Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar a esta hora, a la 1:42 de la mañana, este jueves, y lo hacemos dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer. Un día en el que llegaban dos nuevos cayucos a El Hierro. Afortunadamente han sido rescatados los 375 ocupantes, entre ellos había 20 menores. Por otra parte, también ayer conocíamos la noticia de que era imputada la pareja de Negreira, es número 2 del comité de árbitros, por un presunto delito de blanqueo de capitales después de que hayan encontrado 3 millones de euros en sus cuentas que no tienen justificación. Además, a las 5 de la mañana conoceremos la sentencia del conocido caso Daniel Sancho, en el que el cocinero español está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta. De esto hemos estado hablando en todo el día de ayer. Tres opciones posibles son la pena de muerte, la cadena perpetua o una condena de entre 6 u 8 años. Pero todo esto era noticia ayer. Nosotros vamos a seguir adelante hablando de historias que se alejan de la política y que se acercan al día a día. Todavía, ponedores, tenemos margen si queremos salir, airearnos y relajarnos. De hecho, aunque no son la mayoría, pero hay mucha gente que coge vacaciones ahora, en el mes de septiembre. Como tenemos que aprovechar esta época de buen tiempo, pues para disfrutar de otros destinos, hoy en Poniendo las Calles te vamos a proponer uno, la montaña. Nos tenemos que preparar para la nueva temporada y la idea es empezar pues con la mayor fuerza y disposición posible. Los paisajes verdes, la verdad es que nos pueden aportar este tipo de ventajas. El contacto con la naturaleza, la desconexión y el deporte son los tres principales atractivos que nos ofrece este tipo de turismo, el de la montaña. Pero ojo, porque siempre que se va a la montaña hay que tener muy presente la seguridad. Hoy en nuestro temazo de Poniendo las Calles queremos darte una serie de consejos y recomendaciones muy importantes para ir a este lugar por si tienes preparado una escapadita en estos días. José Ignacio Amat es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada. Él acumula más de 30 años de experiencia en el ámbito de los deportes de montaña. Ha participado además en diversos rescates y es sargento de bomberos en Alicante. Casi nada. Le tenemos como invitado esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Ignacio.
Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero para empezar voy a preguntarte por lo básico. ¿Cómo tenemos que seleccionar el sitio de montaña al que vamos a ir? Es decir, ¿cómo podemos saber cuál es la ruta más adecuada para nosotros en función de nuestras características?
Bueno, en principio, para responder a esta pregunta tendríamos que distinguir entre las personas que ya van al lugar de montaña sabiendo lo que quieren hacer, que tienen un poquito más de experiencia, y luego las personas que en principio van al medio natural, a la montaña, y en principio empiezan a quieren encontrar allí pues la respuesta a qué pueden hacer, ¿no? Centrándonos en las segundas, en las personas que llegan a estos lugares, pues bueno, pues normalmente, por ejemplo, en las oficinas de turismo, que están dedicadas en estos lugares al turismo activo, a las actividades en el medio natural, pues bueno, pues aquí podemos encontrar gente que nos pueda asesorar sobre cuáles son las rutas y las actividades que pueden realizar de manera controlada con muy poquita práctica. Pueden encontrar rutas que en principio pueden hacer, que son temáticas, están muy bien señalizadas y con un nivel de necesidad de orientarse muy bajita. Y luego, pues bueno, también puedes encontrar aquí pues otras actividades que son o que necesitan de gente que nos ayude para realizarlas, como pueden ser guías de montaña o guías de actividades en el medio natural que nos pueden ayudar a realizarlas. Entonces, quizá la respuesta a esto sería visitar pues esas oficinas de turismo, esas oficinas de montaña que están existiendo ya sobre todo en muchos valles de Pirineos, para poder ser orientado y que nos digan, según si es un plano familiar, un plan más de amigos o gente más o menos deportista, pues el lugar idóneo para realizar una actividad.
Perfecto, José Ignacio. Una vez que ya tenemos seleccionada la ruta o la actividad que vamos a hacer, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de empezar para minimizar los riesgos?
Pues lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos la actividad, tenemos que prepararla, planificarla. Y para esto tenemos que empezar a pensar qué debemos llevar en nuestra mochila, porque todas las actividades en el medio natural se desarrollan en lugares que, por muy cercanos que los sintamos, es un medio hostil y un medio donde al final nos tendremos que valer por nosotros mismos hasta que nos puedan ayudar. Por lo tanto, hay que organizar muy bien la mochila que hay que llevar. Luego también hay que tener una revisión muy correcta, muy certera de qué tiempo, qué meteo se va a esperar. Luego también ver cómo nos encontramos ese día de hacer la actividad. Es decir, tenemos que saber si ese día nos hemos levantado con ganas o nos sentimos fuertes o quizá pues no estemos preparados para hacer esa actividad que en principio creemos. Y sobre todo, si vamos a ir solos, pues dejar dicho dónde vamos a estar, cuándo vamos a volver, para que en un momento dado, que si hemos tenido algún problema, pues podamos ser encontrados con facilidad.
Y siguiendo por esto que nos comentabas, ¿qué cosas imprescindibles deberíamos llevar siempre con nosotros en nuestra ruta de senderismo por la montaña?
Vale, pues bien, en principio lo que debemos llevar siempre es ropa suficiente para que podamos ir adaptándonos a cada uno de los momentos, de las altitudes, de las situaciones, de los lugares que existen en nuestra ruta. Pensar que en principio va a bajar un grado por cada 100 metros que subamos en atmósfera libre, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué ropa vamos a llevar. Y siempre tiene que haber algo más de lo que creamos que vamos a utilizar. Y siempre un poquito centrados en que, aunque no esperemos lluvia o viento, habrá que llevar algo que nos haga de impermeable, un cortavientos, hay que llevar algo que en principio en una parada o si se nos ha hecho tarde y empieza a oscurecer nos podamos cubrir y nos dé cierta termicidad, es decir, que nos pueda mantener el calor corporal. Hay que llevar pues algo que nos abrigue, un forrito polar, cualquier cosa de este tipo, y luego pues un par de camisetas que lo llamamos nosotros primera capa, que va pegado, esa ropa que elimina rápido el sudor. Luego, por supuesto, nosotros siempre recomendamos que para montaña hay que llevar pantalón largo. Ahora está muy de moda ir pantalón corto en cualquier actividad de montaña, pero el pantalón largo siempre es una garantía ante poder protegernos del sol, para protegernos de caídas, protegernos también del frío. Y ahora, pues bueno, pues existen tejidos muy, muy livianos y muy ligeros. Eso, en principio, sería imprescindible. A partir de ahí, pensar que vamos a estar en lugares que, por la denominación de montaña, es lugar hostil. Por lo tanto, y vamos a necesitar en un momento dado poder tener la capacidad de pedir ayuda y también poder resolver ciertos percances. Por lo tanto, que menos que un pequeño botiquín y llevar, aunque sea un teléfono móvil, y por supuesto tener claro si vamos a tener o no vamos a tener cobertura en los lugares donde vamos a estar. Es decir, hay que llevar, hay que pensar en esa petición de ayuda. Luego, por supuesto, también habría que llevar agua, por supuesto, sobre todo si estamos pensando en verano, no pensemos en que no tenemos sed, sino lo que nos puede pasar al rato, suficiente agua y algo de comida. Siempre hay que llevar algo de comida porque, aunque vaya a ser algo de dos o tres horitas, pero bueno, un poco de, aunque sean unas barritas si queremos que no vamos a comer o un pequeño bocadillo, pues siempre nos puede ayudar a estar mucho más cómodos. A partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que sea para protección del sol, las gafas y la protección solar. Protección solar imprescindible. ¿Por qué? Porque no vamos a notar muchas veces en la montaña ese calor de la misma manera que lo podemos notar en la playa. Y luego, a última hora de la tarde, podemos empezar a darnos cuenta que estamos quemados y verdaderamente es una sensación que nos hace muy vulnerables en lugares como es la montaña.
A pesar de ir tan preparados, como tú nos has comentado, que lo llevemos todo y no falte de nada, se pueden producir accidentes en la montaña. En ese caso, sea durante una ruta o una actividad deportiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer, José Ignacio?
Bueno, lo primero es nosotros solemos decir es que la actividad hay que liderarla, ¿no? Es decir, cuando tenemos un accidente hay que tranquilizarse, primero tranquilizarse y pensar qué es lo que hay que hacer. Tenemos medido de que cuando la gente controla el nerviosismo y es capaz de pensar 10-15 segundos, la decisión va a ser mucho más favorable a que se actúa de manera rápida y nerviosa. Tranquilizarse, pensar 10-15, 20 segundos y en ese momento tomar la siguiente decisión. La primera decisión siempre tiene que ser proteger a las personas que hay para que no sufran más accidentes. Ya tenemos uno y es suficiente. Protejámonos de la situación que ha provocado el accidente. Luego hay que pasar a avisar, hay que pedir ayuda si es necesario. Normalmente estamos hablando de una persona que no puede valerse por sí mismo, ni podemos portearlo o ayudarle a volver al lugar donde hemos dejado el coche normalmente. Y entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda. Eso es importante porque antes de socorrer, a menos que sea una situación vital, hay que pedir ayuda. Para esto, por eso hablábamos del grupo de tres, una persona podría ir a pedir ayuda si allí no hay cobertura, y pensar que la montaña normalmente la cobertura aparece cogiendo altura, no yendo valle hacia abajo. Es una cosa tan importante, los repetidores están en las partes más altas. Y luego, a partir de aquí, pues hay que socorrer a la persona, a la víctima, y hay que hacerle los primeros auxilios dependiendo del daño o la lesión que se haya producido en el accidente. Esto se llama protocolo PAS, P-A-S, proteger, avisar y socorrer, y creo que sería el mejor consejo que podríamos dar a la hora de tomar las decisiones en cuanto se produjo un accidente en una excursión o en cualquier actividad de montaña.
José Ignacio, lo cierto es que es tremendo el balance que llevamos este año de muertes en montaña. En tan solo una semana han fallecido 4 personas en el Mont Blanc, en los Alpes franceses, un destino muy atractivo para los alpinistas con 4.805 metros de altura, la montaña más alta de Europa Occidental, pero claro, muy peligrosa. Hablando precisamente de esta zona, si no me equivoco, en tu vida hubo un momento muy complicado relacionado con un accidente allí en el Mont Blanc, en 2012. Una avalancha dejó una estela de 9 montañeros fallecidos y tú lograste salvar la vida. ¿Cómo recuerdas aquel momento? ¿Cómo viviste tu recuperación posterior?
Bueno, eso es parte de un poco de la vida de los montañeros, ¿no? Parece que estemos siempre metidos en tragedias y en accidentes, ¿no? Pero bueno, no creo que sea muy diferente a lo que es la vida en sí. Pues esto pues fue una gran avalancha que hubo, de las avalanchas puntuales que hay cada X tiempos en ciertos lugares que tienen una serie de características. Es verdad que era un ascenso clásico, no era un ascenso excesivamente difícil, y bueno, pues por eso nos encontramos 20 personas, hubo una avalancha que como tú has dicho, pues mató a la mitad del grupo que íbamos aproximadamente. Y bueno, pues si te puedes figurar, pues bueno, pues menos mal que, o mejor dicho, yo llevaba ya muchos años de profesor y enseñando cosas de montaña y cómo actuar, pues me sirvieron para poder sobrevivir. Pues la palabra es sobrevivir, porque la situación que se crea a 4.200 metros de altitud, con temperaturas muy bajas y a las 5 de la mañana, son muy hostiles, muy, muy hostiles, y más cuando se te ha volteado el pie, no podía moverme. Pude sobrevivir por lo que llevaba en la mochila, por los conocimientos que tenía, y bueno, pues manteniendo una actitud positiva. A partir de ahí, pues bueno, pues todo cambia en la vida. Estas son cosas fuertes, no es el primer accidente que había tenido, pero quizá este, por la situación familiar que tenía, pues sí que me ha hecho pensar más allá de lo que podía ser el día a día y decir que esto es parte de tu actividad. También me hizo también pues pensar mucho en cómo nos enfrentamos a la montaña, todos los alpinistas, los escaladores, los barranquistas, los senderistas, todos. Y a partir de aquí pues dio lugar a un libro que se llamó Peligros Ocultos, que bueno, que aquí lo que analizo fue que teníamos que replantear la forma de entender la accidentalidad montaña. Y teníamos que entender y pensar que el problema no es que vayamos siempre con lo correcto, sino que son las decisiones que tomamos. Y esto implica también a las personas que normalmente en vacaciones hacemos actividades donde tenemos poco tiempo y tenemos que pensarlo también. Bueno, un poquito complejo, pero que sí que de alguna manera tenemos que pararnos siempre a la hora de ver los pasos que vienen adelante para que nuestras decisiones sean lo más racionales posibles. No caer en el deseo simplemente, sino de ver bien si el tiempo es adecuado, si la situación de la nieve es la adecuada, si las personas con las que voy es adecuado para hacer ese tipo de actividad, si es la hora de volver. Eso es lo que, de alguna manera, lo que ya sabemos el Comité de Seguridad, pero nos dimos cuenta de que hay que enfrentarse a otro tipo de causas y que llevamos mucho tiempo pues trabajando en esta línea desde la Federación de Montaña de Española.
Nos aproximamos a las 2 de la mañana, hay que ir terminando, José Ignacio. Tú también has participado en distintas actuaciones en la montaña como rescatista. ¿Cómo se vive desde el otro lado?
Bueno, nosotros, los rescatadores, trabajamos por protocolos, es decir, protocolos de toma de decisiones a la hora de actuar, ¿no? Tenemos que ser capaces de deshumanizar un poquito lo que hacemos, porque para no caer en los errores que antes te decía, ¿no? Entonces, ¿cómo se viven? Pues se viven, aunque intentemos ser lo más profesionales posibles, con mucha emoción, ¿no? Porque además casi todos los rescatadores de montaña somos también montañeros. Y esto es una cosa que está dentro de nuestro ADN. Y muchos de nosotros hemos pasado por lo que están pasando estas personas, ¿no? Y es muy difícil a veces quitar y solamente centrarte en el protocolo. Si voy a la parte más emocional, pues bueno, pues se vive también con cierta angustia, sobre todo cuando te has encontrado con familiares que te han avisado, te han dicho quién está ahí, qué le está pasando, ¿no? Pero ya te digo, intentamos deshumanizar y centrarnos en nuestro trabajo, porque sabemos que si hacemos nuestro trabajo de una forma protocolarizada, y aunque haya sonado un poco raro, deshumanizada, nos hace ser más efectivos y al final el que gana es el accidentado. Eso es lo que te podría decir un poquito desde nuestra parte, ¿no? Pero vamos, nos reímos y lloramos como todos.
Claro, normal. José Ignacio Amat, de verdad, gracias por haber hablado con nosotros sobre la montaña y los riesgos que entraña. Es miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada y además sargento de bomberos en Alicante. Así que hay que tener muy en cuenta todo lo que nos ha contado. Gracias, de verdad, por habernos atendido a estas horas de la madrugada y buenas noches.
Un abrazo a todos.
Pues así hemos llegado a las 2 de la mañana. Tenemos que actualizar la información y nosotros vamos a seguir poniendo las calles y leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook y, por supuesto, también en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Lo único que queremos saber exactamente en esta ocasión es qué te gusta más, si la playa o la montaña, y si alguna de las dos la tienes un poco de manía, porque yo reconozco que personalmente con la montaña tengo mis más y mis menos. Me cuesta bastante más que organizar planes para ir a la playa. Cuéntanoslo y te leemos.